Peta San Martín, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Y un saludo a tus oyentes.
¿No sos acumulador, senador?
¿Por qué?
No sé, sí, había muchas cosas en tu oficina en el Senado.
Y soy cachivachero.
Entre cachivachero y acumulador no hay mucha diferencia.
Y no, pero tengo muchos papeles y me cuesta defenderme. Hasta esos papeles que vos te usabas para las sesiones y hacías tus apuntes y escribías atrás para hacer una exposición, pues va saliendo y bueno, vos activás eso. Pero después yo voy a llevar a casa y dónde voy a poner y ya está. Pero decidí trasladar y después en casa con más tiempo, yo voy a tener más tiempo y voy a comenzar a ver qué... que puede quedar por lo menos como un archivo y que nos sirve, ¿no?
¿Te estás riendo vos mismo de vos mismo, senador?
Y sí, es como que llega el tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo para hacer las cosas. Fue increíble llegar al Senado, fue una cosa muy, muy rara, ¿no? Porque honestamente... había iniciado esa campaña por una cuestión de salir de la caminera, y de la caminera yo pensé que salía sin tener mucha aceptación ciudadana, porque habíamos multado a todo el mundo.
¿Por qué era que saliste de la patrulla de la policía caminera?
Y iban a cerrar la caminera, si es que yo no renunciaba. Había sacado un proyecto, Oviedo Pato sacó y aprobó en Cámara de Senadores, y después pasó a la Cámara de Diputados y ahí le dijeron a los muchachos, si no traen la renuncia, ustedes pasan a ser parte de la Policía Nacional y desaparecen. Entonces hice una renuncia a favor de la institución, de los muchachos que fueron leales en este proceso que iniciamos, y me fui para no perjudicar a la institución, y después pensé yo que no tenía, que no había, que no marcaba nada, sino no había una proyección política. Me trajeron propuestas electorales de haber puesto mi nombre en un sondeo de opinión. Ajá. Y dije, pues no puede ser, que vos crees que Javier Panza, o por darte un nombre, te va a votar si vos le pegaste una multa por el camino, y no creía en esa encuesta. Y
me acuerdo que con hasta a Lugo, que era el presidente en ese tiempo, le hiciste sarambí
en un traslado privado, porque la gente dice, ¿cómo le va a parar una caravana? No, él se iba en un vehículo privado, solo, con un oficial y su cocinera, una japonesa que él tiene hace años, y trasladándose, y bueno, infringió las normas, y era un vehículo que se iba un poco desordenado y se le paró.
La gente,
un día de la madre.
La gente te odiaba, Peta, pero reconocía que lo que hacías estaba bien.
Y sí, porque vos agarrarlo, ¿sabes qué me di cuenta, Javier? Que nosotros vamos a sanarnos como sociedad el día que la ley se imponga por encima de nuestras conductas, sin excepción alguna, ¿no? Cuando vos tenés que la regla de juego es esta y se respeta, entonces la gente comienza a creer y se respeta para todos. Cuando vos agarras, fíjate lo que está sucediendo ahora. Con todo ese quebrantamiento de la norma constitucional, la gente se enardece, no tolera, quiere que la ley sea para Juan Pueblo y para el presidente de la República. Entonces, cuando uno multaba en la calle y me miraba, tuve mucha experiencia, una vez paré a un parlamentario y me mostró su carnet, que yo tengo, ¿no? Su carnet parlamentario, y no me mostró su registro. Él creía que podía seguir el camino, y al otro lado de la ruta yo le tenía 30 motoqueiros que estaban ahí sin casco, sin licencia, y me estaban observando. Y tuve una disputa con el parlamentario, y terminamos sancionándole, y miraron los jóvenes que estaban ahí con sus motos, y dije, bueno, ahora vamos a pagar la multa, porque estábamos viendo que si vos le dejar ir a ese infeliz, pues sabían que era parlamentario, nosotros íbamos a quemar acá tu caseta y toda tu camioneta, pero ahora vamos a pagar bien. Y entonces me pensé y dije, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando vos haces una excepción frente al ciudadano común que no tiene influencia, no tiene poder, él odia el sistema, odia la ley, odia el sistema de quien le impone la ley, la autoridad no le respeta. Y esas excepciones hace que entremos en un caos, en una inconducta ciudadana. Pero cuando vos comenzás diciendo, no, ¿a qué le iba la voz y punto? Y terminó la historia y la aplicás a los dos, la gente disfruta y dice, ahora sí vale la pena, porque yo soy un infractor, pero él también es un infractor, y los dos estamos medidos por la misma vara, y eso es muy saludable. Eso me di cuenta en ese proceso, y por eso pareció que era muy duro con todo, y cayeron parlamentarios, y cayeron presidentes, vicepresidentes, ministros de corte, fiscales, jueces, y la gente comenzó a decir, ah, si me multa a mí, yo ahora acepto la multa, porque se le está pasando a todos la misma vara. Y ahí es donde se conquistó, y esto va para todas las instituciones, el día que la fiscalía también no haga excepciones, y tengamos ministros adentro imputados y encarcelados, y la justicia logre sancionar a ministros, por más que tenga influencia, y sean valientes los jueces y fiscales, esta sociedad va a ir cambiando progresivamente y se va a desarrollar. Pero si volvemos atrás...
Se da una cuestión bien particular en tu caso, porque bueno, esa mano dura que tuviste en aquel tiempo, esa ética, esa firmeza en la policía caminera en aquel tiempo, hoy patrulla, te lleva prácticamente a la Cámara de Senadores, pero por el partido Encuentro Nacional. Pero pasa el tiempo y terminas siendo precandidato por el Partido Colorado y volvés a las filas coloradas. Mucha gente te cuestiona eso, Eduardo Peta.
Sí,
¿es ético hacer eso?
Mira, lo que pasó fue así. Para mí fue... primero que no iba... me propone Vince dentro del Partido Colorado ser su senador, porque tenía un movimiento y él era precandidato a presidente. Entonces yo trabajé con Vince y yo era candidato a senador con él. Y luego Vince hace un acuerdo con Horacio Cartes y pasa como número uno de la lista de Horacio Cartes. Y yo me quedo y le dije, no te puedo acompañar, porque yo tengo diferencia con este señor desde el tiempo de la fiscalía, su tabacalera me llevó al jurado en juiciamiento, y que no era por corrupción, sino por atajar sus productos que iban de contrabando. Y entonces no puedo acompañarle a ese señor. Y bueno, pero me insistió, vine y le dije, no me voy. Y entonces estaba como precandidata Lilian Samaniego, y también dentro de la interna. Y acompaño a Lilian, y posteriormente Lilian pasa al primer lugar, Vince al segundo, arregla, se baja de su candidatura y me quedo quieto. Cuando me quedo quieto viene la propuesta del encuentro y me voy a hablar con Lilian Samaniego, presidenta del partido. Le dije, mira, esta es la propuesta, yo no creo que marque tan bien en la encuesta. Y por el partido no había chance, que va a tener chance. Y me dijo, vas a ser senador, da ese paso, aceptado, Eduardo, la misma presidenta del partido. Entonces, no, para mí no quebré ningún sistema de ética ni nada, porque estuve hablando nada menos que con la presidenta del partido, imagínate. Y doy ese paso, me voy, y viene el accidente de mi hijo, que se había quemado todo con combustible y se le trasladó casi muerto a la Argentina. Fue un 28 de enero del 2013, y salí 20 días antes del hospital, y no entendía lo que pasaba, no entendía, porque no hice campaña, muy poco, no tenía recursos, y me entregué a que figure mi nombre en la lista, y sacamos 80.000 votos, que yo le agradezco, no sé quiénes son los que votaron por mí a nivel país, y me hicieron senador nacional. Es decir, por eso te decía al principio, era rara la forma que ingresás, porque no habíamos gastado nada. Y estuve ahí. Y luego el encuentro nacional, yo muy agradecido con las bases, el encuentro con todos. Luego el encuentro tuvo una dificultad conmigo, ¿no? Una dificultad en el sentido de que se le estaba echando, si yo no votaba por el director de la EBI, Recalde, se le iba a sacar a cuatro del encuentro nacional de la EBI. Es decir, el chantaje de Horacio Cárcel. Y yo le dije, no voy a ceder, porque mi posición, ayer voté en contra. Y dije, no voy a ceder porque este señor viene con esta propuesta, era para elegirla como director. Este viene para entregar la soberanía energética de Paraguay. Lo conozco de hace años. Soy de la zona, de Itapúa, y no voy a torcer lo que fue una lucha en Itapúa contra este señor cuando fue director un tiempito y le sacamos eso. Y ahí es donde le encuentro... entró a entrar en crisis porque iba a perder el trabajo de sus funcionarios, y perdieron. Y ahí es donde le encuentro pervertida la representación. Y era una cuestión de que yo ceda el chantaje. Y ahí es porque el encuentro decide... No el encuentro nacional, la dirigencia decide en una resolución sacarme la representación. No hubiera sucedido si es que yo hubiera votado a favor del recalde y vender mis principios. Y bueno, fue la diferencia con los dirigentes y me quedé libre, es decir, porque me sacó una resolución. Y ahí es donde yo vuelvo al partido, que estaba como pacto luego volver al último año. Entonces no quebré ningún principio ético ni moral, o tuve una conducta inmoral o poco ética, porque fue claro, yo soy frontal. Y le dije a Lilia, me voy, sí, pero vas a volver. Sí, voy a volver el último año, eso estaba acordado con Caballero Vargas. Pero lo que quería el encuentro del subsidio electoral, que no le quite, así que el día que yo volvía, que el subsidio electoral quede, y así fue. Hasta hoy sigue el encuentro nacional llevando el subsidio que es de Eduardo Peta, que le corresponde a la banda. Y hoy el cuestionamiento... lo asimilo, la gente me dice, sí, pero te fuiste al encuentro. Y sí, es una verdad, me fui. Pero fui, tuve autorización, sí. Pero eso es atenta contra los principios, no, porque siempre me mantuve en la fila. Yo caí con el Partido Colorado en Casa Paz cuando Blanca Ovelar era candidata nuestra. Es decir, no me preocupa la objeción de lo que es el coloradismo, pero te dice, sí, te fuiste, sí, pues no hubiera tenido oportunidad, es decir, no hubiera entrado por el partido, y a mí se me dio así como si fuera un milagro, y quise desarrollar una buena gestión legislativa y defender la democracia, defender la constitución, defender los principios, ¿no?
Es que estas diferencias con el Partido Encuentro Nacional, ¿ya habías contado antes o yo no escuché antes?
Poco revelé la intimidad por respeto a las bases, que son muy buena gente, pero me molestó sí ese tema de la cúpula, que estaban pobrecitos, los cuatro de la EBI estaban, me llamaban y me mandaban mensajes y me decía, doctor, aflojana, votana por recalde, por favor, votá por recalde. Yo hice público la denuncia el día que voté en contra del recalde para ser director, de que ese día se le estaba echando a cuatro funcionarios del Encuentro Nacional, afiliados del Encuentro Nacional de la EBI, porque yo no le daba mi voto.
¿Y le echaron finalmente?
Le echaron. Y había otros dirigentes...
¿Y no te sentiste mal por eso?
Y me sentí mal, hermano, pero son situaciones donde vos decís, o quiebro mi principio y me...
Hola. Nunca antes habíamos sabido ese detalle del por qué realmente Peta salió del Encuentro Nacional. Le coaccionaron prácticamente. El Martín se cortó nomás.
Se cortó.
¿Vos sabes prácticamente que... te coaccionaron?
Sí. Y ese es el modo operandi de Horacio Carte. Fíjate, sacó 700 colorados al IPT de la función pública y le persiguieron. Entonces te someten y dicen, bueno, ¿a quién responde? ¿Quién es su gente? Por ejemplo, yo no metí funcionario público. Tengo una funcionaria pública que no, ahora mi gestión con esa, que es una sola secretaria, pudiendo haber metido a 10, como metieron otros senadores. No, uno nomás yo incorporé, que va a cerrar su periodo conmigo, ¿no? Pero te digo nomás que te miden así. A ver, Javier Panza, necesitamos el voto de Javier Panza. ¿Dónde está su gente? Y Javier tiene 10 allá, en la INA tiene 5. O sea, bueno, vamos a apretarle. A traer su gente y que su gente le venga a apretar a Javier, ya que no acceden. Ese fue el modelo de Horacio Carte, del chantaje, de la persecución, y me generaron ese problema. Y había altos dirigentes del Encuentro Nacional que están hasta hoy en mi tripu. Y venían sobre ellos. Es decir, ya habían sacado los cuatro de la EBI y venían directamente ya sobre los que están en Itaipú. Si yo no doblaba mi voto, y recuerdo perfectamente que dije, le dije a Lilian por el pasillo, le dije, Lilian, ¿qué me están haciendo? Esto es un partido que yo me da la oportunidad. Yo no tengo ningún vínculo con estos muchachos. Decirle pues que afloje. que me toque a mí, pero que no le toque a esos funcionarios, no tiene nada que ver.
¿Y
me
qué te llamando, respondió? ¿Ya?
Y me dijo, voy a ver qué puedo hacer, y no hizo nada, es decir, no pudo hacer nada. Y finalmente, me acuerdo ese día, Marito también intervino para que se evite que Marito habló con Recalde. Apenas antes de iniciarse la sesión, Marito habla con Recalde y me dice, Marito, te va a llamar Recalde. Y me llamó Recalde, le dije, no podés hacer eso, Recalde. No, señor, yo no, es cosa mía, no podés hacer, hermano. Si tenés los votos, ¿por qué le vas a tocar? Permitime disentir contigo, pero no me toca a estos muchachos. ¿Por qué tenés que tocar? No tiene nada que ver, esto echaron hace 8 años, antes que yo existiera, le dije. ¿Pero por qué viene el apriete? No tengo nada que ver, ellos ya estaban en una lista para ser echados. Y le dije, pero no, justo viene que yo tengo que votar por vos a cambio de esto. Y esto nunca conté, Javier. Y Marito estaba presidiendo el Senado.
Estamos acá así con los ojos cuadrados escuchando lo que nos estás contando. Nunca supimos que esa diferencia existió, o que esa es la razón por la que tuviste diferencia con la dirigencia del Encuentro.
Ah, sí, pues esa fue la verdad, o es la verdad. Y Mario estaba presidiendo el Senado y estaba ya empezando los asuntos preliminares, y después venía la votación por Recalde, y Mario me hace señas y dice, te va a llamar Recalde. Y ahí me llama y hablo con Recalde, y tuve ahí una diferencia por teléfono, y le dije, pues no me toque, hermano, no tiene nada que ver, yo no soy del Encuentro Nacional, a mí me dieron una plaza, pero ¿por qué tienen que apretar? Y le sacaron a los muchachos, quedaron sin trabajo, con antigüedad de 7 u 8 años. Y ahí esa mañana yo denuncio este hecho ahí en el pleno, no se instaló, pero denuncié que era una barbaridad lo que estaba haciendo, y que veníamos con una entrega de la soberanía energética de la mano del Recalde, y se consumó ayer, voté en contra, pero se consumó ayer.
Lo de Ángel María era para el acuerdo.
Sí, vos sabés que Ángel María Recalde era director interino en un tiempo, y yo estaba en el sur todavía. Hicimos una manifestación enorme, nosotros le conocemos a este señor. Encarnación y Itapúa le conocen. Le salió afuera casi 10.000 personas, desde Encarnación hasta Yola, una manifestación cara a cara con cascos azules, y hicimos que él no se le dé el acuerdo en aquella oportunidad. Por esto que ayer se aprobó, porque él ya venía con esa propuesta. Entonces vino otra vez a insistir en el tiempo de cárcel, y yo le dije, no voy a cambiar, y le dije a la dirigencia del Encuentro, no voy a cambiar, porque yo estuve cara a cara con los cascos azules, con la gente de Itapúa, Misiones, Ayora, justamente contra este tipo, con estas intenciones, este tipo viene para entregar la soberanía. Y me dijo, sí, está bien, pero ahí apriete hacia los funcionarios nuestros, que son del Encuentro, son dirigentes. Y quería que yo afloje, y después ya tenían los funcionarios, me llamaban, porque iban a ser echados, y me decía, tengo mi familia, señor Eduardo, me dice, nos van a sacar si no cambias de posición, no te hace nada designarle, y después te opones a esto que ayer me opuse. Le dije, pero me haces cambiar de posición, y nosotros habíamos confrontado a este señor, y no puedo, y sí, pero vamos a perder, y me mantuve ahí. Y realmente me pesó mi decisión, porque quedaron gente sin trabajo, por el chantaje. Me dolió, pero me quedé tranquilo porque me mantenía en la línea coherente, pero después decía yo, pero yo estoy con trabajo, y esa gente quedaron sin trabajo. Pues, y era, te ponen en una situación de apriete, Javier, que no te imaginas lo que cuesta mantener la coherencia, impresionante. Y es ahí donde se marcó como un modelo de gestión de Horacio Cartes, de sacarle a todo lo que piensa diferente, y volvimos con la misma historia en la NTT, 700 afuera, que hoy están afuera, y ellos hablan de traición, ellos persiguieron a correligionarios. Entonces, uno se encuentra que este modelo no puede seguir. Tenemos que cambiar. Marito se comprometió a no perseguir a nadie, por pensar distinto, pero si sos corrupto te vas afuera. Entonces, eso hay que cambiar. Ese modelo de apriete a los votos que a veces vos no entendés por qué cambia de golpe un diputado, o por plata. Puede cambiar por plata, porque había versiones que...
En estos días, Emilia Alfaro y Freddy...
Ahí tenés.
Franco,
ahí tenés,
denunciaban que...
Ahí tenés. Es decir, no es siempre dinero el modelo de apriete Horacio Cárdenas. No es siempre. Te aprietan así como me apretaban a mí, yo no sé. A Emilia lo mismo. Es decir, si no aceptas dinero, hay algo que te tengo que tocar donde vas a aflojar, y si no aflojas, pagar las consecuencias. Y así pagué las consecuencias, y bueno, el encuentro...
Y te fuiste finalmente.
Ahora... No, y el encuentro saca una resolución inmediatamente después diciendo que me sacaban la representación, porque conmigo, esta es la resolución ahí, no se podía hablar o tener un diálogo, y porque fui duro, le dije no puedo ceder en esto, y pagaron las consecuencias cuatro funcionarios que eran encuentristas o son, y que le sacaron de la EDI por no haberle dado el acuerdo, y ahí es donde se distorsiona, ya fue echado el encuentro.
Acá me pasan otro dato. Voy a consultarte.
Sí.
¿Tu hijo jugaba en Libertad?
Sí, también.
¿Te apretaron de ese lado también?
Sí, también. Pero en esa hubo una aclaratoria, ¿no? En ese tema, yo le retiro a mi hijo de Libertad, porque fue así, un proceso de seducción. Así opera él. Te comienza a rodear, te comienza a ver dónde te puede ablandar, y te toca por el lado de la familia. Me acuerdo que el fallecido Saprisa, yo lo había conocido a él en la municipalidad, me dice, o sea, él fue a nuestro hijo a Libertad, y se fue a Libertad, comenzó a jugar a Libertad, y después cuando hubo esas diferencias marcadas, yo le digo a mi hijo, no está bien la cosa, vas a comenzar a tener algunas dificultades, no quiero, porque no agarras otro rumbo, y le saco. Pero en ese caso me envió mensaje que me pareció muy decente de parte de Horacio Cárdenas. Me dijo,
¿qué decía?
Decía, a través de un dirigente de fútbol de Libertad, que para qué le sacaba a mi hijo, que él no se mete con los chicos. Eso por ejemplo me pareció decente, es decir, me mandó a decir que no mezcle.
O sea que en realidad vos te apuraste y tomaste una decisión.
En ese caso sí.
¿Y le afectó eso a tu hijo?
No, porque él también decidió, percibía todo el ambiente de lo que venía, de la persecución, de sacarme del partido, ya estaba instalado una denuncia contra mí en el partido, para expulsión, justo en ese momento, y yo le dije, acá viene, se da la cosa, vamos a tener que, no está vinculado con nada. Y entonces tomamos en familia la decisión y saca, pero ahí mandó un mensaje que me pareció decente, porque tampoco debo ser injusto, que mandó decir a través de un alto dirigente de fútbol, le dijo, te hace decir el presidente que con los chicos él no se mete, y si hay diferencias, él no va a tocar los chicos, no pasa por ahí, así que no. Bueno, ya está decidido, le dije, le agradezco mucho por el mensaje y retiré. Pero ese era el modus operandi, es decir, siempre fue su modo de buscar doblarte la voluntad o lograr un voto. Después el voto de enmienda también hubo, pucha, yo era candidato a la gobernación con todos sus recursos, por honor Colorado, y le dije no, pero ¿a cambio de qué? Y a cambio del voto de enmienda. Y después hasta lo último, esa semana de la enmienda, uh-huh. ese martes se trataba, el lunes, a las 12 de la noche, no voy a dar nombre del emisario porque es amigo. Vino en común con Horacio Cárdenas y vino hasta casa. Las 1 de la mañana vino en un vehículo. Sí. Y vino hasta. Entre casa no quiso entrar, me pareció raro. Y me fui al vehículo. Y ahí me dijo: mira, hoy se va a producir el evento. Te voy a decir bien vengo de parte del presidente. Y te hace decir que ya sos candidato de ANPT, ya era candidato. Y que él te va a poner un candidato flojo enfrente.
¿Qué qué?
Un candidato débil para que puedas ganar la gobernación. Ajá. Y se va a ayudar también para llegar a la gobernación. Es decir, nadie se va a enterar y vas a llegar, pero hoy se va a producir el golpe, pero solamente te pide que seas un espectador. Vos sos el tipo que da letra en este tema de enmienda a tu otro colega y quieres que seas un espectador. Que te sientes en tu banca.
Que te calles.
Que te sientes en tu banca y mire lo que va a suceder. Pero no te vayas, dice que vos sos el que salta y que tira la norma, el reglamento. Que te calles, que sea observador. No, el compromiso
debemos reconocer, Eduardo Peta es revoltoso, es rebelde, es gritón, es la taparana, todo es.
Sí, ya sé, por eso te decía, venía la sugerencia de que no quería que yo siga dando letras de la enmienda, porque el escrito de enmienda yo había hecho.
Sé bueno,
mira, y esto va a suceder, el beneficio es eso, y con recursos económicos para campaña, no para sobornar, sino para campaña. Entonces me voy, el primero que me reúno era con Marito, y le dije, esta propuesta recibí esta madrugada, hoy viene el consejo, atento. Y fíjate en qué momento se produce el intento de Julio Velázquez cuando hizo
declararse presidente. Se reunieron.
No, cuando estuvo dentro de la Cámara yo estaba presidiendo, ¿te acuerdas que me levanto así?
Me acuerdo.
Y ellos esperaron que yo me calle, que deje que corra. Y entonces me levanto y le digo, silencio, usted no tiene que exportarme el micrófono. Esa reacción mía, si yo evitaba, tenía otro camino, allanado. Y no pude, porque le había ya contado a Mario que recibía la propuesta y a otros colegas. Y recibo un mensaje de Pau Pei, nuestro acuerdo del emisario. Y ahí se rompió todo.
¿Quién es el comisario?
No, es el emisario.
¿Quién es el emisario?
No puedo, que mal le
tiene a mí. Vamos a dar por finalizada nomás ya la entrevista.
No puedo porque es un amigo. Pero es, se dijo eso en ese momento y después ya se marcaron muchas las diferencias y después pusieron un buen candidato, Hugo Javier, la gente le subestimaba. No, de ninguna manera.
No, nadie subestimó. Yo te hablo mi criterio particular, ¿verdad? Periodístico. Yo no subestimé nunca su poder de convocatoria electoral.
Sí, tremendo.
Que tenga capacidades gerenciales para y políticas, ahí es otra cosa.
Sí, está bien. Eso podemos ver después de su gestión, que le vamos a ayudar porque vamos a ayudarle a Hugo Javier en lo que él pida, ¿no? Pero te digo, en cuanto a su peso mediático, su peso como candidato, su entrada en los asentamientos con la música, 30 años...
Indiscutible.
No, era un peso pesado. La gente decía, no, era eligió bien, sí. para ganarnos.
Yo le conozco como persona a Hugo Javier. Buena
¿Le
gente.
Conoces?
Sí, le conozco. Buena gente.
No, buen tipo, Eduardo. Buen tipo. Yo le conocí tan buen tipo. Eligieron bien para decir, no tiró el caballo liviano que si se aceptaba la propuesta y yo daba el voto de enmienda, me callaba nomás. Y es ahí donde uno puede agarrar y ser oportunista y aprovechar la circunstancia y traicionar a tu compañero. ¿Quién se iba a enterar que a la 1:00 a.m. yo tenía una propuesta así? Me callaba, dejaba que suceda, me hacía el silencioso, bueno, ya perdimos. No pudimos con el genio y nos plantamos. Y bueno, la cosecha fue tener un movimiento ANPT muy fuerte, que se hizo fuerte en los momentos difíciles de la enmienda, un Mario Eduardo Benítez que gana las internas, ganamos todo con él, y después las generales, y ahora un gran desafío, pero nos marcó que hay conducta, que hay coherencia, que hay convicciones, y eso nos posicionó para tener la credibilidad de la gente y ganar las elecciones con Mario Benítez. Ahora el gran desafío es gobernar bien.
Eduardo Peta, hoy sí. Yo leo en portada del diario La Nación, ¿recuerdan a Mario Abdo su discurso de engaño electoral? El presidente retiró su... Carter retiró su renuncia. En las redes, los adherentes del oficialismo rememoraron los numerosos discursos de Marito durante la campaña. Después, por ejemplo, dice ventilan, Popular dice ventilan secretos de Ñachuchi, que supuestamente ella era mala onda, era re despreciativa con las amigas, según la ex modista. Añate crea división en la ANR. Son las tapas ya de los medios del grupo Cartes.
No es normal que
se pronuncie. Lo que quiero preguntarte es, ¿ustedes están preparados para, el desligarse de Cartes y no dejarle que llegue al Congreso tiene un costo, no es barato, y estos son los costos que comienzan a aparecer, Eduardo Peta? ¿Esas cuestiones estaban en el análisis cuando iban analizándose las cosas?
Sí, no, pero esto es normal. Si hubieran tenido otra conducta decente, me iba a llamar la atención. Si decía, Carter entiende que viola la Constitución, le da un título a cualquiera de sus diarios, y dice que va a apoyar a Marito, ahí me iba a llamar la atención. Carter entra en razón y dice que haya sido viola la Constitución. Y se compromete a, pues muy largo el título, pero te digo, se compromete a apoyar a Marito de igual manera.
Debería ir a trabajar en ABC en última hora, no me llama Eduardo.
No, te estoy diciendo nomás que ahí sí me iba a quebrantar, me iba a dejar preocupado. Pero que reitere esas tapas de diario. A Marito le dieron como 100 tapas en la campaña. A mí, pero se cansó el diario, los diarios. Él hasta hoy, el ADN de allá, el este, que ya cometen injuria, delito, y siguen en su... En todo, es decir, el Matará, el histórico, no sé...
A ver, Eduardo, yo no cuestiono las tapas. Esas son decisiones editoriales y empresariales. Yo no estoy cuestionando, pero estoy contando y comparando y preguntándoles si ustedes analizaron de que esto va a ocurrir. Esto es apenas el inicio.
No, es el inicio ya tuvimos tapas en los diarios,
en las internas.
Qué pucha, fue violento, fue sangriento, te sacaban, pero todos los días, a mí, a Mario, al que pensaba diferente, se le sacó. Entonces, la inconducta es de ellos. Nosotros vamos a mostrar respeto a la Constitución, como lo estamos haciendo, nos mantenemos en la misma posición. Son ellos los que quebrantan, no nosotros. Nosotros no podemos ceder a presiones. Marito no se deja presionar, más todavía para violar la Constitución. Y si tenemos que pagar la consecuencia de que las tapas de diario, los medios de prensa que tiene Horacio Cárdenas, que van a hacer, y nos vamos a tomar como que van a ser buenos contralores, porque seguramente van a querer buscar algún acto de gobierno, algún error en los actos de gobierno. Y entonces, cuando más control tengamos de su diario, pero aleluya. Aleluya, porque nos van a ser contralores, nos van a ayudar, porque nos van a marcar de alguna manera alguna irregularidad. Ponerle que te diga, ahora el ministerio tal, se hizo tal, hay corrupción, ponerle que publiquen. Aleluya, y donde hay una tapa de eso, nosotros vamos a entrar con un equipo anticorrupción a limpiar, es decir, vamos a tomar como positivo lo que puedan generar los medios de Carte mañana, pero sí esperemos que tengan una prensa objetiva y no una prensa que inventa, sí, como lo han hecho durante todo este tiempo. Barbaridades, distorsionar la verdad en el medio periodístico y violar la Constitución. Eso dice la Constitución. La prensa no puede generar injuria, ¿no?
Eduardo, tengo también cortes y cosas que hacer aquí en el programa, pero fantástica la entrevista contigo. Pero no quiero despedirme sin antes preguntarte qué se siente o qué sentís vos al saber que vas a ocupar o probablemente te vayas a sentar en la misma oficina que Darío Filártiga.
Y no conozco, honestamente no conozco cuál es su oficina, pero creo que no me voy a sentar, Creo que no me voy a sentar.
No, yo por Darío Filártiga digo, tipo tan nefasto.
No, creo que no me voy a sentar porque vamos a estar trabajando mucho, porque el énfasis de lo que vamos a hacer es un énfasis anticorrupción, ponerle que haya un ministro que tenga problemas internos dentro de su cartera, o la DINAC, esto que está saliendo de la Dirección de Aeronáutica Civil, que está saliendo ahora muy a través de los medios. Entonces, cuando asuma el nuevo director de la DINAC, va a tener que dedicar un equipo de gente que vaya a traer esas documentaciones y revisar contratos.
Pero eso no va a hacer la Secretaría Anticorrupción.
Vamos a hacer coordinar eso. Mi trabajo va a ser una especie de asesor de coordinaciones anticorrupción para que estas instituciones funcionen. Hoy la Secretaría de Anticorrupción mostrame un hecho. Es decir, ¿dónde está hoy la Secretaría Anticorrupción ante tanta publicación pidiendo informe de todo esto que se está publicando de la Dirección de Aeronáutica Civil? ¿Dónde está?
Que va a ser, es como un nexo desde Presidencia de la República con estas secretarías.
Claro, porque vos tenés CEPRELAT por un lado, y CEPRELAT no se coordina con anticorrupción. Y lo que tenés ahí es probablemente un enriquecimiento ilícito a un funcionario, y vos tenés que seguir sus actividades bancarias. Eso tiene acceso CEPRELAT, pero tiene que estar coordinado pues con la Secretaría de Anticorrupción. Y la Secretaría de Anticorrupción, juntando los elementos probatorios, se va junto a la Fiscalía General y dice, aquí tengo a la persona que se corrompió, este tiene que ser sancionado. Y la el Ministerio Público agarra y formula imputación respectiva. Bueno, esa coordinación anticorrupción es lo que quiere Marito que me ocupe como un asesor, ¿no? Nada más que esa va a ser mi función.
Eduardo Peta San Martín, un gusto, éxitos.
Gracias, hermano, un abrazo, hasta luego.
Ahí estaba, en entrevista con la Unión 800 AM. Nos contó que por qué se peleó con el Partido Encuentro Nacional, le obligaron.